Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a esta nueva edición de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Hoy venimos cargados de información para todos ustedes, información que vamos a compartir también junto a nuestras acostumbradas secciones y segmentos. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, ciencia y técnica, las notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, la voz de don Julio Estorino y más, muchísimo más. Así es que acomódese en su asiento, súbale el volumen a su radio y quédese con nosotros que vamos de inmediato con las informaciones. Nuestros titulares. La Habana en fase recuperativa a partir de este viernes, pero reportan 5 nuevos casos de coronavirus. La situación sigue en aumento. A juicio el miércoles por desacato el periodista Jorge Enrique Rodríguez. Misiones médicas cubanas son un peligro, advierte Hugo Hacha. Más de 200 acciones represivas reportan en ostentoso operativo del MININT. Activista denuncia golpiza durante arresto para impedir protesta. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero comenta sobre la situación en Cuba. Latinoamérica al día, Euronews. El Tribunal Superior Británico dictaminó que el líder opositor venezolano Juan Guaidó, y no Nicolás Maduro, puede acceder a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. AFP. El régimen de Nicolás Maduro decidió suspender la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. F. Autoridades colombianas detuvieron a 8 implicados en el atentado terrorista de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejara 22 muertos y 66 heridos. Euronews. No nos permiten poner COVID en el certificado de defunción, denuncia uno de los doctores despedidos por criticar el secretismo y la gestión de la crisis del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Mirada al mundo, Voz de América, Estados Unidos agrega 4,8 millones de empleos en junio. Euronews, Estados Unidos supera los 50.000 contagios diarios de coronavirus. Euronews, eurodiputados piden que se garantice el acceso universal a las vacunas contra el COVID-19. AFP, los rusos convalidaron por amplia mayoría la revisión constitucional que autoriza a Vladimir Putin a permanecer en el poder hasta el año 2036. Deutsche Welle en español, la situación en Hong Kong aumenta la tensión entre China y Occidente. En Ciencia y Técnica, diario Rompimiento, empresa Sonovía de Israel produce tapabocas de alta tecnología contra el COVID-19. En las notas culturales, noticias y comentarios de literatura, cine y música con nuestra querida Yolanda Esteban. Y en los deportes, en el fútbol, Real Madrid se reafirma como líder en España al vencer el jueves al Getafe 1-0. Y en el béisbol de las grandes ligas, el joven pelotero cubano Luis Robert tiene casi asegurada la posición de jardinero central en los Medias Blancas de Chicago. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Y aquí vamos, mis amigos, con el detalle de las informaciones. La Habana entró este viernes en la primera fase de recuperación de la pandemia de coronavirus y el resto de las provincias, con excepción de Matanzas, pasarán a la fase 2, según una nota oficial publicada en los medios estatales, medios todos afectos al régimen comunista de la isla. Mientras, en su parte de este jueves, el Ministerio de Salud Pública del régimen, el MINSAP, reportó 5 nuevos casos de COVID-19, todos en la capital del país, para un total de 2.353 contagios. En la nota firmada por el Consejo de Ministros del régimen comunista, este reconoce que aunque desde hace 7 días se vienen cumpliendo de manera general los indicadores sanitarios establecidos, todavía se reportan algunos casos diarios, pero señala que esa es una cuestión que es parte de este proceso. ¿Qué quiere decir eso? Vaya usted a saber. El número de fallecidos por el virus, de acuerdo con las cifras oficiales, las cifras que emite el régimen, se mantienen en 86. Son 5 los indicadores establecidos por las autoridades del régimen comunista para incorporar territorios a la llamada desescalada: la tasa de incidencia, el índice reproductivo, los casos activos, el número de casos positivos con fuente de infección conocida en los últimos 15 días y los eventos de transmisión local. El martes fue identificado un foco de contagio en una finca del municipio capitalino El Cotorro, con 5 casos detectados y decenas de personas bajo vigilancia epidemiológica. Cabe destacar que todas estas cifras son las informadas por el régimen comunista de Cuba y no han podido ser constatadas por organizaciones internacionales, independientes y especializadas, porque el régimen comunista de la isla no las deja entrar al país. Y por otra parte, el miércoles de la semana próxima será el juicio por cargos de, abro comillas, desacato a la autoridad, cierro comillas, contra el periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal de Diario de Cuba y del periódico español ABC, según reveló desde La Habana la hermana del reportero Yusimí Rodríguez. Se espera que sea una multa porque es primera vez y eso fue desacato, no es una cosa tan grave. Debe ser una multa, declaró la hermana menor del periodista de 47 años. Lo arrestaron por sus reportes sobre el presunto asesinato en Guanabacoa a manos de la policía del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano. Yusimí no sabe si hubo testigos en aquel momento, pero dice creer que el cargo de desacato se debe a que su hermano discutió con los agentes cuando lo detenían. Ella acudió el jueves a verlo al vivac de La Habana, donde Rodríguez permanece desde el domingo, y no le permitieron encontrarse con él por las restricciones que impone la pandemia de COVID-19, según dijo. «Haré todo lo posible por verlo», declaró la hermana del reportero. Además de Yusimí, Rodríguez tiene otro hermano menor que ella, Leonel. Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas condenaron el arresto de Rodríguez. Reporteros sin Fronteras pidió la liberación inmediata del colaborador de ABC en La Habana y periodista del Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, dice un mensaje del grupo compartido en Twitter. Rodríguez cubrió ampliamente el asesinato de un joven a manos de la policía y las protestas posteriores. Por su parte, el director del Diario de Cuba, Pablo Díaz Espí, condenó el arresto y subrayó que con él son 6 los periodistas de ese medio que han sufrido citaciones, amenazas e incluso acoso a sus familias desde marzo, que esta vez llegan incluso al encarcelamiento y al procesamiento penal. Lamentablemente se veía venir, declaró Díaz Espí. Díaz-Canel no ha cesado de acosar a los periodistas independientes cubanos, tanto de este como de otros medios. El periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces, por ejemplo, lleva ya más de 10 meses de injusta condena. No es la primera vez que Rodríguez ha sido arrestado, le contó al periódico ABC su hermano Leonel. En marzo del año 2019 fue retenido por hacer unas fotos, pero en aquella ocasión solo fue durante 24 horas, dijo. Una campaña iniciada en el sitio de internet change.org pide apoyo para exigir la liberación de Rodríguez. A Jorge no le perdonan que haya reportado sobre el asesinato de Hansel Hernández o que haya salido en defensa de los jóvenes que fueron encarcelados intentando cruzar la frontera en la base naval de Guantánamo, o que escriba, investigue y exija sobre los femicidios que el sistema judicial cubano se empeña en silenciar. Eso dice el texto que acompaña dicha solicitud. Vamos a nuestra pausa de esta hora en Recuento Informativo y regresamos de inmediato. Tenemos mucho más para compartir con ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Un gol de Sergio Ramos de penalti en el minuto 79 tras una infracción cometida por el uruguayo Matías Olivera sobre Dani Carvajal dio los 3 puntos al Madrid en el partido del jueves frente a un Getafe que plantó cara y que puso en problemas al líder de la Liga Española, que aumentó su ventaja hasta los 4 puntos sobre el Barcelona. El Getafe planteó una presión alta en la salida de balón para crearles problemas al Madrid a la hora de generar jugadas de ataque, y lo consiguieron, pero un error puntual del lateral izquierdo dio lugar a la jugada que decidió el encuentro. El Real Madrid da otro paso así hacia el título en España, en tanto el Getafe está en 6º lugar en la clasificación, un puesto que le da acceso a la Liga Europa. Y nos vamos al béisbol. A sus 22 años de edad, Luis Robert se perfila como el jardinero central titular de los Medias Blancas en el 2020, sin haber participado aún en un primer partido de Grandes Ligas. Así es el talento y el potencial del joven pelotero cubano. Después de firmar una extensión de contrato de 6 años y 50 millones de dólares con Chicago en enero, Robert llegó a los entrenamientos de este año con el jardín central en sus manos. Y ahora en el campamento de verano en el Camelback Ranch de Arizona, Robert cuenta con el apoyo de 2 de sus compatriotas, Joan Moncada y José Abreu, 2 estelares que aspiran a jugar los playoffs este año. Con nosotros puede contar para lo que sea, solo tiene que preguntar por lo que sea. No va a haber ningún tipo de problema, dijo Joan Moncada esta semana. Robert, quien batió 328 con 32 jonrones, 92 empujadas y 36 bases robadas en 3 niveles distintos de ligas menores en el 2019, continúa una gran tradición de más de 20 jugadores cubanos que han vestido el uniforme de los Medias Blancas desde la década de los 50, cuando el legendario Orestes Mini Miñoso dio inicio a su larga trayectoria con la franquicia. Luego, otras figuras destacadas como Orlando el Duque Hernández y José Contreras ayudaron a los de Chicago a ganar la Serie Mundial del 2005, la primera corona del equipo desde 1917. Más adelante, Alexei Ramírez fue parte integral de la última edición de los Medias Blancas en clasificar para los playoffs en el 2008. Tenemos la historia de nuestro lado, dijo el presidente de operaciones de béisbol del equipo, Ken Williams, sobre lo atractivo que es el equipo de los Medias Blancas de Chicago para los peloteros cubanos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, continuamos con los acontecimientos en Cuba. Y la jornada de represión del 30 de junio dejó el lamentable saldo de al menos 78 detenciones arbitrarias y 146 activistas sitiados en sus casas bajo vigilancia policial, según el recuento del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el OCDH, con sede en Madrid. El grupo denunció que el Ministerio del Interior del régimen comunista de Cuba comandó un ostentoso operativo policial ordenado por el régimen de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero contra activistas independientes y periodistas en todo el país, para evitar las protestas pacíficas contra la violencia policial y el racismo convocadas tras la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández a manos de los esbirros del régimen, la policía. Condenamos la violación generalizada de los derechos humanos que se está viviendo en Cuba. No es justo que el país sea rehén de la voluntad de unos cuantos, sin importar el sufrimiento, el agobio y la falta de esperanza con que vive la mayoría. Exigimos al régimen de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz que ponga fin a la represión y que inicie las reformas profundas e integrales que los cubanos necesitan, afirmó la OCDH. La organización asegura que en junio se produjeron 437 acciones represivas, de las cuales 161 han sido detenciones arbitrarias y 28 citaciones, y llama la atención sobre la detención del periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal en La Habana del diario español ABC y diario de Cuba, y el encarcelamiento de la activista Keiliyi de la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, condenada a 6 meses de cárcel por los supuestos delitos de propagación de epidemia, desacato y desobediencia. Al menos 16 de las acciones represivas en junio tuvieron relación con el decreto ley 370 que amenaza con multas y prisión a los activistas por sus publicaciones en internet, indica el OCDH. Las acciones del régimen comunista de la isla contra la oposición y la sociedad civil ocurren en medio de un clima de represión e intimidación más amplio que incluye centenares de procesos judiciales ejemplarizantes contra ciudadanos por supuestos incumplimientos de las medidas de aislamiento social. Esta circunstancia además ha sido aprovechada por el régimen para volver a imponer el permiso de salida del país, como ha anunciado el consulado de España en La Habana, alerta el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y las misiones médicas cubanas no son solamente una violación a los derechos humanos del personal médico, también son un peligro para la salud y la seguridad de las naciones que las reciben, dijo este jueves el director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba e investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Acha. En una conferencia en línea de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Acha explicó que estos envíos de personal médico cubano a otros países incluyen a operativos de inteligencia que se visten y actúan como doctores, aunque no lo son. Eso es peor aún porque, además de ser una violación de los derechos humanos, se pone en peligro la salud y la seguridad de sociedades enteras para obtener ganancias, opinó el investigador. Asimismo, Acha expresó que las misiones médicas son la mayor y más rentable estrategia de tráfico humano que hay en el mundo. Estamos hablando de decenas de miles de personas siendo tratadas como mercancía, como productos de exportación, y están produciendo en estos momentos un 50,3% del ingreso neto en moneda extranjera que recibe el régimen comunista de la isla. El investigador señaló además que el ingreso obtenido por el régimen cubano no ha impactado de manera positiva la infraestructura, el equipo o la calidad de los servicios de salud de la isla, que, según dijo, es la justificación que siempre da La Habana cuando se cuestionan las misiones médicas. El gobierno de los Estados Unidos, así como organizaciones internacionales, han criticado el uso que da la dictadura a las misiones médicas, calificándolas de explotación y trabajo forzado. Entre las violaciones cometidas por el régimen de La Habana, citan que los profesionales cubanos no reciben un contrato de trabajo, que se les retienen sus pasaportes y que es el régimen quien recibe una suma de dinero de los países anfitriones y les paga a los trabajadores entre un 10 y un 25% solamente del salario que debería pagárseles. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos con más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El panorama actual se ve ensombrecido por una terrible crisis económica que ha empobrecido al país, provocando una hambruna generalizada, elevándose los precios en los productos de primera necesidad, lo cual ha producido una brutal caída en los niveles de vida de la población, con mayor particularidad a los sectores más desfavorecidos. Por ello, las interminables demandas sociales son intensas, lo que ha traído como resultado que el presidente Miguel Díaz-Canel, en su puesto de privilegiado, apruebe medidas represivas contra la ciudadanía. Esta crisis económica es, en gran parte, consecuencia directa de la irresponsabilidad generalizada de un reducido grupo de corruptos y malversadores que se encuentran en el poder, amparados y protegidos por el Ministerio del Interior, fuerzas represivas. Pero aún así, tengamos los cubanos la plena seguridad de que, por una vez en la vida, no habrá impunidad y que la política de borrón y cuenta nueva no se encuentra en nuestro diccionario para un buen número de quienes a lo largo de 6 décadas cometieron graves delitos contra los derechos humanos y saquearon las riquezas del pueblo para acumular riquezas personales. Lo denunciado es a la par defensa y ataque y más a este régimen que viola los derechos humanos. Mientras que el Estado mantenga monopolizada la economía y continúe restringiendo las libertades ciudadanas, es imposible que el país pueda salir adelante. Sirva este artículo además para trazar el itinerario de búsqueda en que hoy están inmersas todas las organizaciones prodemocráticas en el brillante camino de la libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos a continuación qué ocurre en nuestra región, Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Espaldarazo sin precedentes de la justicia británica a Juan Guaidó, que dispondrá de todo el oro que Venezuela tenía en el Banco de Inglaterra y que permanecía bloqueado por la pugna de poder entre el chavismo y la oposición venezolana. En una sentencia, un tribunal británico reconoce de forma inequívoca a Guaidó como presidente en funciones de Venezuela, lo que le autoriza a disponer de los 1.000 millones de dólares en oro que su país tenía depositados en el Banco de Inglaterra. El Banco Central de Venezuela, que pidió el depósito alegando que lo necesitaba para luchar contra la pandemia de la COVID-19, ha anunciado inmediatamente que apelará el fallo. El Ejecutivo venezolano, presidido por Nicolás Maduro, también lo había solicitado en reiteradas ocasiones, pero el Banco de Inglaterra no se lo dio tras recibir peticiones en sentido contrario del opositor Juan Guaidó, que ha sido reconocido como presidente interino del país por medio centenar de naciones. Esta decisión de la justicia británica tiene como telón de fondo la crisis diplomática que atraviesan las relaciones entre Caracas y Bruselas tras la orden de expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela, una decisión que finalmente Caracas no aplicará.
Latinoamérica al día.
Venezuela suspendió el jueves la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas. A través de un comunicado conjunto, el canciller venezolano Jorge Arreaza y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dejaron sin efecto la decisión de declarar persona non grata a la embajadora Brillante Pedrosa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había dado el lunes 72 horas a la diplomática portuguesa para que abandonara el país, en respuesta a las nuevas sanciones europeas contra 11 venezolanos por acciones contra la oposición liderada por Juan Guaidó. Sin embargo, la Unión Europea había urgido el martes a Caracas a revocar su decisión, advirtiendo a Maduro del consecuente aislamiento internacional si se confirmaba la expulsión. El jefe de la diplomacia europea había advertido además que el bloque podría adoptar medidas de reciprocidad. Tras la declaración conjunta, Arreaza dijo en una entrevista televisiva que dar marcha atrás fue un gesto para no entorpecer el diálogo con el bloque, y que el gobierno de Venezuela espera también gestos de Europa para tener una posición mucho más objetiva sobre los acontecimientos en el país petrolero. Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la Unión Europea, que le impuso también un embargo de armas. El bloque europeo ha sancionado a 36 funcionarios venezolanos, a los que prohíbe viajar a su espacio y les congela activos, acusándoles de socavar la democracia y los derechos humanos.
Latinoamérica al día.
Las autoridades colombianas detuvieron a 8 presuntos implicados en el atentado terrorista de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que en enero del año pasado dejó 22 muertos y 66 heridos, explicó el fiscal general Francisco Barbosa.
Se logró la captura de 8 personas que participaron en la financiación, planeación y ejecución del atentado ocurrido el 17 de enero de 2019, al tiempo que se impactó el patrimonio ilícito que abastecía de recursos al ELN para realizar ataques como el de la Escuela de Cadetes, y se ocuparon 9 bienes entre inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y vehículos.
Entre los capturados figuran Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, que recibió al parecer órdenes directas del Comando Central del ELN para planificar las actividades que derivaron en el atentado, y Carlos Arturo Martín Ríos, acusado de escoltar en una motocicleta la camioneta con la que se perpetró el ataque. También fueron detenidos Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, propietario de 2 empresas comercializadoras de quesos, con las cuales se cree que se financió la acción, y Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, sobre quien hay evidencia que le involucra en el acompañamiento en motocicleta del vehículo bomba activado. Los demás capturados son Angie Daniela Martínez Buitrago, alias Dani, Jessica Caterín Barrientos, Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos, y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas. Estas 8 personas tendrán que responder por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo. En la operación, las autoridades intervinieron 9 bienes entre inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y vehículos, cuyo valor asciende a unos $547,000.
Latinoamérica al día.
En Nicaragua, el gremio médico grita pidiendo auxilio. Los médicos han vuelto a levantar la voz contra el gobierno de Daniel Ortega para exigir que ponga fin al secretismo y actúe frente a la pandemia de COVID. En un nuevo mensaje público piden al Ejecutivo que dé prioridad a la salud de la ciudadanía y que ofrezca datos reales sobre contagios y muertes para contrarrestar la propagación del virus. Por miedo a las represalias, el mensaje no lleva firmas. Un miedo fundado, pues al menos 16 médicos ya han sido despedidos en Nicaragua por criticar la respuesta estatal frente a la pandemia. Gustavo Méndez es uno de ellos. Tras ser despedido, ha convertido el salón de su casa en un consultorio. Con 61 años y 3 décadas de experiencia, dibuja un cuadro desolador.
Estando en plena pandemia, las autoridades del hospital decían que no había pandemia, hasta llegaron al comienzo a prohibir el uso de máscaras entre todo el personal de salud. Nunca dan los datos reales sobre la pandemia, sobre los fallecidos. A los médicos les tienen prohibido poner COVID en los certificados de defunción.
En mayo, 700 firmantes denunciaron en otro mensaje que en Nicaragua la transmisión de la COVID mostraba un ascenso exponencial, sin medidas ni políticas gubernamentales de contención.
Que me entregaron.
La doctora Marianela Escoto, una de las voces críticas, también fue despedida de un día para otro.
Sabemos que había que poner barreras y no las vimos poner de parte del gobierno ninguna medida. esa parte nos hizo sentir, a mí en particular, como no seguir siendo cómplice.
Según las cifras oficiales, en Nicaragua se han registrado poco más de 2.500 contagios de coronavirus y 83 muertes. Cifras que contrastan con la saturación hospitalaria que denuncian las asociaciones médicas. Tampoco tienen nada que ver con los datos que baraja el Observatorio Ciudadano, una red de médicos y ciudadanos que reporta más de 6.700 casos y 1.878 muertes sospechosas o asociadas a la pandemia.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Somos parte de un planeta que genera abundante información. La compartimos con ustedes en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los empleadores estadounidenses agregaron una cantidad sustancial de 4.800.000 empleos en junio, y la tasa de desempleo cayó al 11.1% debido al hecho de que el mercado laboral mejoró por segundo mes consecutivo.
I'd like to just announce the spectacular news for American workers and
Me gustaría anunciar las espectaculares noticias para los trabajadores y las familias estadounidenses y para nuestro país en general. No ha habido nada como esto. Es un récord. Nos hemos enterado de que la economía de Estados Unidos agregó casi 5 millones de puestos de trabajo en el mes de junio, rompiendo todas las expectativas. Sin embargo, la economía sigue lejos de recuperar las pérdidas colosales que sufrió en la primavera durante el brote del coronavirus.
All of these people are working with governors and local...
Todas estas personas están trabajando con gobernadores y funcionarios locales para restablecer nuestras mejores prácticas. Y eso es lo que hemos hecho. Eso incluye cubrirse la cara, distanciamiento social, pruebas e higiene personal. Por ejemplo, lávense las manos. Los funcionarios estatales decidirán cómo abrir rápidamente sus economías. Eso depende en gran medida de ellos. Si vemos algo inadecuado, nos hemos involucrado con un par de ellos donde pensamos que ha sido injusto. Trump afirma que todavía hay áreas donde estamos, según él, apagando las llamas del virus. Muchos estados, especialmente en el sur y el oeste, están experimentando picos en el número de casos de COVID-19 y están llevando a algunos gobernadores a disminuir el ritmo de reapertura de sus economías. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Estados Unidos suma y sigue la pandemia de COVID. Mientras los casinos de Nueva York reabren, el país ha registrado un nuevo récord de contagios, más de 54.400, con lo que se supera por primera vez la barrera de los 50.000 nuevos casos en un solo día. El virus, que ya ha dejado más de 128.000 muertos, avanza en 40 de los 50 estados, en especial en los del sur y el oeste, como Florida, Texas, California o Arizona, obligando a dar marcha atrás en las medidas de reapertura económica. Hasta los gobernantes más reacios empiezan a recomendar el uso de mascarillas y la distancia social, porque como reconoce la OMS, sigue habiendo muchas dudas sobre cómo funciona el virus. Lo que sabemos es que este se transmite a través de las gotitas respiratorias de una persona infectada, sobre todo cuando tiene síntomas. Pero también puede ocurrir antes de que desarrolle síntomas o si estos son muy leves, e incluso aunque sea asintomática, dice la epidemióloga principal de la organización. En Brasil, un estudio del Ministerio de Salud ha puesto de relieve la gravedad de la crisis. Ha llegado a la conclusión de que posiblemente hay más de 8 millones de personas contagiadas por coronavirus, 5 veces más que el número de casos confirmados por el gobierno. Pese a que aún no se ha alcanzado el pico de contagios, la desescalada avanza en buena parte del país. Otro gran foco del virus está en la India. En Nueva Delhi, la ciudad más afectada, las autoridades están llevando a cabo test puerta por puerta para tratar de frenar los brotes. Estamos identificando si hay algún caso sospechoso. Comprobamos la temperatura y la capacidad pulmonar con nuestra pistola térmica y nuestra oximetría. Pese a las elevadas temperaturas, estas brigadas sanitarias se ven obligadas a trabajar todo el día con equipos de protección integral. India ha superado los 600.000 casos, 100.000 de ellos en los últimos 4 días.
En medio de la carrera a contrarreloj para desarrollar la vacuna que haga frente al COVID-19, un grupo de eurodiputados ha creado la petición Derecho a Curar, con la que piden a la Comisión Europea que gestione la patente y controle los derechos intelectuales. El objetivo es que todo el mundo tenga acceso a la vacuna y no se convierta en un negocio lucrativo. Es importante, por un lado, para que sea accesible y estar seguros de que todo el mundo pueda pagarla, y por otro, para que tenga disponibilidad, porque si damos el monopolio a una sola empresa, entonces nunca habrá suficientes vacunas para todo el mundo. Algunas empresas farmacéuticas sostienen que necesitan las patentes para recuperar sus costes de investigación y desarrollo, pero los expertos defienden que en este caso concreto debería considerarse un bien público mundial necesario para detener la pandemia. También recuerdan que estas empresas se benefician de grandes cantidades de financiación pública. Los gobiernos que ahora ponen a disposición este dinero, que es dinero público, pueden poner condiciones y decir que cualquier avance que se produzca utilizando estas subvenciones públicas debe ser compartido con el Fondo de Tecnología COVID-19, puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud. La Unión Europea ha tomado la iniciativa de financiar el desarrollo de las vacunas, los tratamientos y las pruebas, liderando un compromiso mundial que ha conseguido recaudar 15.900 millones de euros. También ha introducido condiciones para seleccionar los proyectos a financiar. Por ejemplo, los desarrolladores deben comprometerse a poner a disposición de los países menos desarrollados las futuras dosis. Pero la cuestión de las patentes sigue siendo objeto de debate. Es algo que depende del resultado de las negociaciones entre la Comisión y los Estados miembros, y más bien del equipo de negociación y los desarrolladores de la vacuna. En cualquier caso, formará parte de las cláusulas contractuales previstas en estos acuerdos de compraventa anticipada. En la historia reciente ha habido algunos ejemplos de intercambio de propiedad intelectual. El más famoso fue la vacuna contra la polio en los años 50. El investigador estadounidense Jonas Salk se negó a patentarla, preguntando irónicamente si también se podía patentar el sol. Gracias a sus avances se salvaron muchas vidas de niños, algo que no fue tan fácil para los tratamientos contra el VIH en los años 90. Pasaron 20 años antes de que el Fondo de Patentes de Medicamentos estuviera en marcha. Es una lección que podemos aprender y que no debemos repetir. La Comisión Europea no obliga, pero sí anima a los titulares de la patente a conceder voluntariamente sus licencias. ¿Pero será eso necesario para garantizar el acceso universal?
Luz verde para que Vladimir Putin pueda permanecer al frente en Rusia. La revisión constitucional que lo autorizaría a seguir en el poder hasta 2036 fue convalidada por casi el 78% de los votos, según el recuento final conocido el jueves. La participación fue de alrededor del 65%. Creo que este referéndum se hizo para restablecer los términos presidenciales y extender el gobierno de Vladimir Putin hasta 2036. En comparación con las normas occidentales no es legítimo, pero para nosotros siempre ha sido legítimo. En Occidente tienen su propia mentalidad, nosotros tenemos la nuestra. Las enmiendas aprobadas también refuerzan algunas prerrogativas presidenciales, como los nombramientos y el despido de jueces. También se incluyen otras medidas, como la inclusión en la Constitución de la fe en Dios y el matrimonio como institución heterosexual. Y se añaden principios sociales como la garantía del salario mínimo y la revisión de las pensiones según la inflación. El principal opositor del Kremlin, Alexei Navalny, llamó a sus partidarios a movilizarse para las próximas elecciones regionales en septiembre. Una farsa es una farsa, y una vez más insto a todos a comprender claramente que este voto no es válido, es ilegal. La Unión Europea llamó a investigar las denuncias de irregularidades durante la votación, como la coacción de votantes, la doble violación del secreto del voto y las denuncias de violencia policial contra periodistas. Además, lamentó que no se permitiera hacer campaña electoral durante el periodo previo. La votación se aplazó por la pandemia del nuevo coronavirus y para evitar un exceso de afluencia a los colegios electorales se extendió durante 7 días.
Aumentan las tensiones en Hong Kong. Un día después de que entrara en vigor la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín, las libertades civiles prometidas hasta 2047 en el territorio autónomo se han diluido. Londres acusa al gobierno chino de no respetar el tratado que allanó el camino para la devolución de Hong Kong en 1997. A unos 3 millones de hongkoneses se les ha prometido la ciudadanía británica.
Hemos dejado claro que si China continuaba por este camino, elegiríamos una nueva vía para aquellas personas con estatus nacional británico que ingresen al Reino Unido. Se les podrá conceder un permiso de residencia limitado, con la posibilidad de vivir y trabajar en el Reino Unido y a partir de ahí solicitar la ciudadanía. Y eso es precisamente lo que haremos.
Australia evalúa aplicar medidas similares.
Estamos evaluando algunas medidas desde hace semanas. Se están afinando los detalles y pronto serán analizadas por el gabinete para que brindemos oportunidades similares. Creemos que son medidas importantes y coherentes con lo que somos como pueblo.
Pekín, por su parte, exige que tanto Reino Unido como Australia dejen de interferir en asuntos que China califica de internos. El gobierno chino acusa además a Londres de violar acuerdos previos.
Antes de que Hong Kong fuera devuelto a China, Reino Unido claramente prometió que no concedería derechos de residencia a quienes tuvieran pasaportes británicos de ultramar. En actitud de absoluto desprecio ante la soberanía china, Reino Unido ha cambiado su posición y ofrece ahora la posibilidad de residencia y ciudadanía para esas personas.
El gobierno chino sostiene que la aprobación de la nueva ley de seguridad fue necesaria para evitar las violentas manifestaciones que paralizaron Hong Kong durante meses. Pero pocas personas en la calle confían en Pekín. Algunos se muestran dispuestos a aceptar la oferta de Gran Bretaña.
Creo que podría ser la oportunidad para establecerme en el Reino Unido. No tengo que permanecer necesariamente en Hong Kong. No se abre otra salida. Aún me encanta Hong Kong, pero volveré a solicitar el pasaporte británico y decidiré si me quedo o si me voy después de que se aclaren los detalles.
Pero no todos los hongkoneses pueden optar a la ciudadanía. Algunos deberán quedarse en Hong Kong y adaptarse a una nueva realidad.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Interesante el tema de hoy en Ciencia y Técnica. Empresa Sonovía de Israel produce tapabocas de alta tecnología contra el COVID-19.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Israel ha sido uno de los países que más proyectos ha elaborado para combatir y prevenir la propagación del COVID-19. Cabinas para tomar pruebas de coronavirus, lavamanos inteligentes, medicamentos y anticuerpos para mitigar los efectos del virus en el cuerpo humano, trajes antifluidos, máscaras que repelen las partículas del virus, entre otros artefactos tecnológicos. Sonomask es una máscara diseñada por Sonovia, cerca de Naharija, en Israel. Es elaborada utilizando un tejido antipatógenos que se puede lavar y reutilizar más de 90 veces. La tecnología se basa en un fenómeno físico llamado cavitación, expresó el doctor Jason Migdal, científico investigador de Sonovia. Este tratamiento de la tela es único en su tipo y su capacidad antibacteriana fue verificada por laboratorios autorizados en la Unión Europea, como lo es el Hyxen en Austria, que presta servicios a la industria médica. Sonomask mostró 99,89% de efectividad contra el virus. Sonovia comenzó a fabricar este producto en marzo, cuando en Israel solo había 200 casos de COVID-19 y ya ha vendido 30.000 máscaras. La mayoría de sus clientes son distribuidores y organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos. De esta manera, lo que antes eran pequeñas empresas israelíes, hoy en día se han convertido en distribuidores mundiales de sus productos por la calidad y la tecnología novedosa.
Recuento informativo.
Y aquí están nuestras esperadísimas notas culturales a cargo de la querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, Mikhail Afanasievich Bulgakov fue un narrador y dramaturgo ucraniano nacido en 1891. En 1919 decidió dejar su profesión de médico para dedicarse a la literatura. Aunque opuesto a la revolución bolchevique, permaneció en Rusia en vez de emigrar y en 1924 publicó su primera y gran novela, La Guardia Blanca, cuya adaptación al teatro obtuvo un resonante éxito de público en Moscú, pero disgustó al dictador Joseph Stalin. En sucesivas piezas teatrales y breves relatos, Bulgakov plasmó una obra irreverente en la cual, empleando la parodia y la sátira, exhibió un temerario rechazo al régimen soviético.
Stalin en 1930 lo censuró y colocó en la categoría de escritor semiproscrito. La Guardia Blanca, que hoy les presentamos, es su novela más reconocida. En la trama de La Guardia Blanca, los hermanos Turbin, Alexei, Elena y Nikolka soportan en la ciudad ucraniana de Kiev el crudo invierno de 1918-1919 en plena guerra civil rusa y bajo la ocupación alemana. Fervientes monárquicos aborrecen por igual a bolcheviques y separatistas ucranianos. Alexei es médico, peleó en la Gran Guerra y ahora forma parte del ejército contrarrevolucionario. Elena, joven hermosa y altiva, sufre la frustración de verse abandonada por su marido. Y Nikolka es un escolar que a sus 17 años ansía participar en la lucha contra los bolcheviques. La novela posee una atmósfera turbulenta, acorde con el crítico momento, y consigue mostrar el despecho y la desesperanza que hacen presa de sus personajes protagónicos. Mijaíl Bulgakov, que fue impedido de emigrar y vivió constantemente vigilado por la seguridad del Estado, falleció en 1940. Del cine y sus estrellas. Rodolfo Sancho Aguirre es un popular actor español. Muchos de ustedes lo recordarán por sus personajes en varias series televisivas. Son los casos de el histórico Rey Fernando en Isabel, el recio sargento de la Guardia Civil Héctor en Mar de Plástico y también el melancólico y sagaz Julián en El Ministerio del Tiempo. Pero amigos, Rodolfo Sancho no es solo actor de series televisivas, también tiene en su haber más de 20 películas y ahora trabaja en otro proyecto cinematográfico que llegará a las salas de cine en España el 24 de julio.
Las voces intentan decirnos algo.
Se trata de Voces, un filme de terror en el que Sancho interpreta a Daniel, esposo de Sara y padre de Eric de 9 años. La familia cambia de casa sin saber que su nuevo hogar guarda un secreto y el niño será el primero en percatarse de unos raros sonidos que darán paso a escalofriantes sucesos paranormales.
Hay pistola que descargada se me dispara.
De la música. Un par de hermanos trabajaban en una fábrica produciendo piezas para automóviles y del grito "Dale, estopa", que utilizaba un capataz para que no cesaran en su trabajo, surgió el nombre de uno de los dúos más importantes de la música española de las últimas dos décadas. Estopa está formado por los hermanos David y José Manuel Muñoz. Creado en octubre de 1999, con su primer disco consiguieron ventas superiores al millón de copias, logrando el reconocimiento en su país natal y en países de América como Cuba, Colombia y Venezuela. Sus otros 11 discos han seguido su exitosa fórmula de estilo flamenco y rumbas urbanas y ya han vendido más de 4 millones de discos. Ahora los dos artistas repasan su vida y su carrera en El Libro de Estopa, surgido de un sinfín de conversaciones con el periodista y crítico musical Jordi Bianciotto. El libro cuenta la historia de dos hermanos de barrio que, sin conexiones privilegiadas y a golpe de canciones y conciertos, lograron hacerse un espacio privilegiado en el competitivo mundo musical. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la filosofía del aula de la escuela en una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no me acuerdo si tus
tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada. Acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Queridos amigos, 4 de julio es la fiesta de la independencia de los Estados Unidos de América. Pero más que eso, es también la fiesta de la libertad para todos los hombres y las mujeres que la aman, la desean o la buscan. Por eso, en tan importante conmemoración, quiero compartir con ustedes esta, mi oración por los Estados Unidos. La patria, mi Señor, la que me diste, la tierra hermosa que acunó mi vida, se volvió para mí prisión y muerte, se volvió de repente huraña y fría. La opresión se hizo dueña de sus calles, se extirpó de sus hijos la sonrisa, y esa patria, Señor, que tú me diste, la tierra hermosa que acunó mi vida, como un paria, mi Dios, como exiliado, tuve yo que dejarla un triste día. Y llegué con mi carga de esperanzas como Josué a la tierra prometida, a esta tierra vastísima y fecunda que naciera al amparo de tu guía. One nation under God, bendita tierra que sus surcos brindaba mis semillas. Se sació mi mirada en su grandeza, sus montañas, sus valles, sus bahías, el amor al trabajo de su pueblo, los frutos que el que siembra aquí cultiva. Mas toda su verdad yo la encontraba y la encuentro, Señor, día tras día, en la estatua que eleva las alturas, la antorcha que las sombras ilumina, símbolo de libertad, de fe y progreso, One Nation Under God, bajo tu guía. Han pasado los años y mis ojos escrutan las distancias todavía, añorando la patria que me diste, la tierra hermosa que acunó mi vida, pidiéndote que sea libre aún yo hinco en esta tierra libre mis rodillas. No es noble el corazón que sus raíces las entrega al dolor y las olvida. Pero mira, Señor, en el camino de mi vida exiliada, dolorida, esta tierra tan grande, tan extraña, poco a poco se ha ido haciendo mía. Ha cogido los huesos de mis padres, oyó el llanto primero de mis hijas, mis nietos hoy le forjan su futuro y en ella libre soy, bajo tu guía. One Nation Under God, la patria nueva, los Estados Unidos, tierra mía. Bendice esta nación, lleva a su pueblo por la senda de tu amor, oh Dios, y envía tu luz y tu verdad al mundo entero, aquella tierra que me diste un día. Bendice esta nación, manténla fuerte, generosa y feliz, llena de vida, con su antorcha brillando hacia los cielos. One Nation Under God, bajo tu guía, los Estados Unidos, mi otra patria. Protégela, Señor, Señor, bendícela.
Mis amigos, de esta manera estamos poniendo punto final a este recuento informativo. Debo anunciarles que el día lunes tendremos programación especial en Radio República. No estaremos presentándoles recuento informativo, toda vez que estamos en la conmemoración del Día de la Independencia, el 4 de julio. El día lunes es declarado día de fiesta nacional y nosotros estaremos observando ese día, el día lunes, como día festivo por la declaración de la independencia de los Estados Unidos el día 4 de julio. Tendremos una programación hermosa ese día, así es que quédese con nosotros. Va a ser un día muy lindo en términos de programación de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Ahora sí, nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban, Julio Estorino, Paul Sfeir y todo el equipo de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho, traten de mantener las debidas normas para no contagiarse con el COVID-19. El régimen dice que todo va bien, pero por el amor de Dios, créanme, no está bien. La situación está muy complicada con el coronavirus. Es momento de cuidarse, de tener todas las previsiones posibles. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.